Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hola, bienvenidos a nuestra edición semanal Desde la gente, para tratar los temas propios, específicos de la economía solidaria, pero también todo lo que nos ocurre a los argentinos y argentinas. Y esta semana, un hecho que dio lugar a una noticia muy importante fue la resolución de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la vigencia, la aplicación en plenitud de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y puntualmente sobre el artículo 161. La noticia nos dice que la Corte Suprema estableció que el plazo razonable para que el grupo Clarín siga exceptuado de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión tiene fecha de vencimiento y es el próximo 7 de diciembre. Ese día, dispusieron los jueces de la Corte Suprema, dejará de tener vigencia la medida cautelar que lo ampara de la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el llamado artículo de desinversión, o mal llamado en realidad. El tribunal restó así un año con respecto del término que había fijado la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que se extendía hasta diciembre del año 2013. Recordemos y subrayemos, por otro lado, que el fallo, que fue unánime, advierte con énfasis que el multimedios no ha demostrado que la norma que fija la desinversión afecte la libertad de expresión. Hasta ahora, afirma la disposición del máximo tribunal, la discusión se circunscribe a un debate exclusivamente patrimonial. Ahora bien, cuando se habla de aplicación del artículo 161, hay que tener en cuenta de cuántos medios dispone el multimedio Clarín. Concretamente tiene el 56% del cable, cuando la ley establece que el máximo es el 35% del total de abonados, que no es lo mismo que audiencia. También el grupo supera el tope de licencias de cable operadoras, que es de 24, pero ellos tienen más de 270. Es decir, las 24 licencias no deben superar el 35% de los abonados. Deberán resignar el 40% de su cartera, que es de 1,5 millones de abonados. Y otro tema, si tienen licencia de cable y un canal de aire en la misma localidad, deben optar por uno. Por ejemplo, no pueden tener Cablevisión y Canal 13. Clarín tiene superposiciones de este tipo en 4 lugares: Capital Federal, Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata. Pero esto no atenta contra la libertad de expresión. Esto, por el contrario, procura democratizar el acceso a los medios y, por ende, multiplicar las visiones, las lecturas, las miradas sobre la realidad, para que no sea un solo grupo, con intereses concentrados, el que fije la agenda de lo que debemos pensar, decir, opinar y hacer los argentinos y las argentinas. Y por estos días, como estamos conmemorando un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, del nacimiento de la patria, y a propósito de la libertad de expresión, vale la pena, por supuesto, como siempre, recordar el pensamiento de Mariano Moreno, cuando decía en su prólogo a la versión en castellano del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Bienvenidos todos y todas nuestros queridísimos oyentes a esta nueva emisión semanal del programa Desde la gente. Ya estamos todos en la mesa y en particular hoy quiero darle un saludo muy especial a Liliana Carpensano por dos razones: por el programa, que estamos comenzando, pero también por el de la semana que viene, porque, como ustedes saben, y si no saben, se los doy como primicia, Liliana se nos va al Istmo de Panamá, porque allí se va a llevar a cabo una importante reunión cooperativa, ¿verdad? Y en unos minutos le vamos a pedir que Liliana nos cuente los detalles del viaje.
Pero cómo no, bueno, muchas gracias por el saludo doble. Y aprovecho para preguntarte ahora, ¿cómo está, Edgardo, tu balance social? No voy a pedir que lo hagas, pero
caramba,
en un rato voy a dialogar con la licenciada Liliana González y el licenciado Juan Carlos San Bartolomé, que nos van a explicar de qué hablamos cuando hablamos de balance social de las cooperativas.
Y vamos a recordar a Alfonsina Storni, ya que por estos días conmemoramos los 120 años de su nacimiento, y hacia el final del programa vamos a charlar del nuevo aniversario de la Semana Patria para ver cuánto hay de vacío y cuánto de lleno en ese vaso.
Y como en cada emisión, nos visita nuestra compañera Ana Grondona para que nos ayude a analizar las noticias de la semana. Pero como ya está en la mesa, tiranos un título, Ana, ¿de qué nos vas a hablar?
Hola, ¿qué tal? Bueno, el título sería El liberalismo que no fue.
Muy bien. Interesantísimo. Y bueno, arrancamos esta edición, como es habitual, con el informe que semana tras semana nos acerca nuestra compañera periodista Silvia Porritelli. Esta vez nos vamos a dar una vueltita por la ciudad de Rosario, cuna de la bandera, donde visitaremos la Posada de los Soles, uno de esos lugares que no se puede dejar de visitar en la ruta de la economía solidaria. La posada es obra de las mujeres de la cooperativa de trabajo Encuentro.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En reiteradas oportunidades, hablamos en este espacio de experiencias vinculadas a reconstrucción de tejido social y particularmente a la puesta en marcha de iniciativas económicas autogestivas. También dijimos que las cooperativas son una forma de organización social integrada por personas que con intereses comunes y en base a los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, tienen el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas. Por eso, no es casual que ante la crisis generada por el neoliberalismo, artesanos y emprendedores de distinto tipo buscaron de la mano del cooperativismo respuestas creativas, estratégicas y alternativas para generar proyectos productivos. Tal es el caso de las mujeres rosarinas que integran la cooperativa de trabajo Encuentro.
Nace en un momento complicado del país, donde nos juntábamos distintas emprendedoras, pequeñas emprendedoras, en unas ferias de una plaza importante de Rosario. La promovía Cáritas Diocesana, y allí, en tantas charlas y tantos días, surgió la idea de transformarnos en una cooperativa. Así nace la cooperativa de trabajo Encuentro, y comenzamos a soñar, digamos, y a reunirnos. Hay un grupo fundador que permanece, y con el tiempo se fueron asociando más emprendedoras. En este momento somos 23 asociadas, 22 mujeres y un solo hombre.
Nidia Testa es la presidenta de la cooperativa Encuentro, que reúne a artesanas, costureras, cocineras y emprendedoras en general. Este colectivo solidario comercializa en conjunto los diferentes productos que produce cada asociada. Por ejemplo, Nidia confecciona en su pequeño taller de costura batas de baño, sábanas y distintos artículos textiles.
Somos una cooperativa bastante heterogénea, porque las distintas emprendedoras hacen distintas cosas, no todas hacemos lo mismo. Hay tres o cuatro que trabajamos en taller de costura, otras trabajan en cuero, otras hacen porcelana fría, tejidos, al crochet, al telar. La cooperativa está conformada por distintos emprendimientos. Somos todas trabajadoras en pos de este sueño.
El primer punto de encuentro de estas emprendedoras solidarias se dio en las características ferias rosarinas. Luego fueron albergadas en el Centro de Comercialización Solidaria La Toma, un espacio que reúne, además de proyectos y actividades artísticas y culturales a microemprendedores. Finalmente llegó la posibilidad de alquilar un lugar propio, una vieja casona ubicada en pleno centro de Rosario y a 3 cuadras del río Paraná.
No teníamos una sede porque nos reuníamos en las distintas casas de las que conformábamos el grupo, hasta que en un momento dado la Municipalidad de Rosario nos invita a la toma en Rosario, en Tucumán, al 1300. Se cedió ese lugar a este tipo de grupos, a emprendedoras, y tuvimos allí por primera vez un local. Allí trabajamos 2 años hasta que surge la posibilidad de alquilar un lugar, y tenemos ahora un salón de planta baja y en un primer piso está funcionando una posada. Teníamos nosotros ya de hacía mucho tiempo la inquietud del turismo comunitario, pero ninguna teníamos experiencia en ese trabajo, y relacionadas con la Universidad de Rosario nos invitan a participar, y en esa relación surge también la posibilidad de esta posada.
Después de reciclar y acondicionar totalmente el edificio, las cooperativistas decidieron emprender un nuevo desafío: la apertura de la posada Los Soles, un proyecto de turismo solidario que contó con el impulso y el acompañamiento de la Cátedra de Turismo de la Universidad Nacional de Rosario. Con una capacidad para albergar a más de 20 personas, la Posadas abre sus puertas a turistas y fundamentalmente a estudiantes que encuentran allí un cálido y confortable lugar de residencia. Para promover esta iniciativa, la Cooperativa de Trabajo Encuentro forma parte de la red de turismo denominada Rutas de la Economía Social y Solidaria, un proyecto que busca crear circuitos turísticos vinculados a la economía social.
Nosotros pertenecemos al movimiento de economía solidaria, por lo tanto estamos conectadas con toda esa red, digamos, y entonces digamos que la intención es alojar estudiantes, obviamente a toda persona que necesite el hospedaje, porque está en un lugar muy lindo, está todo manejado por nosotras, por las socias, por lo tanto tiene mucho amor puesto allí, mucho trabajo. Y bueno, cuando vemos ese lugar, es como que se nos abrió esa posibilidad y allí estamos.
Está claro que para Nidia Testa y sus compañeras de la cooperativa Encuentro, el comercio justo forma parte de esa nueva mirada sobre el desarrollo y la igualdad, conceptos ligados a la economía social y el consumo responsable. Es por eso que despliegan diferentes estrategias de gestión y comercialización, tanto para los productos como para la posada. La división y reparto de tareas les permite optimizar los recursos, brindar mejores servicios y obtener mayores beneficios para todas.
Nos hemos conformado en unidad de negocio, lo llamamos nosotros. Entonces, hay un grupo fijo que trabaja en la posada, otro un grupo de vendedoras que están en el local de ventas, otro grupo que se dedica al turismo. A veces nos entrecruzamos, ¿no es cierto? Hay socias que están en 2 o 3 unidades de negocio, otro grupo que trabaja solamente para planta baja, y además después nos conformamos en grupos para proyectos. Es decir, nos hemos dividido en unidades de negocio.
Si bien las cooperativistas saben que no siempre es sencillo aunar criterios, están convencidas que solo la unión y el trabajo mancomunado les permite enfrentar mejor diferentes obstáculos, mantenerse en el tiempo y crecer.
No es fácil, todas tenemos nuestros puntos de vista, nuestros criterios, pero sí tenemos una sola meta, ¿no es cierto? De lograr un objetivo, y en este momento es eso. La posada ya está en marcha, eso no implica que es fácil, pero está en marcha. Ahora estamos reciclando toda la planta baja para hacer un centro cultural, donde allí se darán capacitaciones, donde hay un local de venta de nuestros productos, donde ya está conformado un taller de costura, donde nos reunimos, donde funciona otra fundación que trabaja con microcréditos. Por lo tanto, es todo un trabajo permanente y de mucha paciencia.
Con casi una década de existencia, la cooperativa, gestionada mayormente por mujeres, se convirtió en un punto de referencia y de encuentro de la economía social de Rosario.
A quienes pasen por la hermosa ciudad de Rosario, les recomendamos acercarse hasta la Posada Los Soles, ubicada en la calle Corrientes 472, a solo 3 cuadras del río Paraná, claro está, y a 200 metros de la peatonal Córdoba. Ahí podrán conocer de primera mano la experiencia de la cooperativa Encuentro y también, ¿por qué no?, comprar sus productos y artesanías. Para más referencias sobre la entidad solidaria se puede consultar la página web. Tome nota: www.posadalossoles.com.ar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Organizado por el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo martes a las 19 se llevará a cabo una charla-debate sobre Agustín Tosco. A 43 años del cordobazo, Tosco, el líder sindical clasista, aún nos convoca a debatir sobre su pensamiento político y sus prácticas en pos de una liberación nacional, social y popular. Agustín Tosco trasciende el propio hecho del cordobazo y hoy su figura tiene plena vigencia ante el debate sobre qué sindicalismo queremos y necesitamos. Serán panelistas Roberto Deibe y Alejandro Pisnoy, ambos del Departamento de Historia del CCC. Reiteramos entonces, martes 29 a las 19, charla-debate sobre Agustín Tosco en la sala Meyer-Durovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo: viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Seguimos en Desde la Gente y en este espacio habitual, en el cual leemos algunas publicaciones, vamos a dedicarlo a dar una primicia. Más que primicia, a dar algunos anticipos, porque en estos días Liliana se nos va al Istmo de Panamá. ¿Qué vas a hacer en Panamá, Liliana?
Bueno, efectivamente se va a realizar en Panamá la segunda cumbre cooperativa de las Américas, desde el 28 de mayo al 1 de junio. Mi participación tiene que ver con formar parte del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y de cooperar la confederación que nos nuclea. Va a ser un interesante encuentro, hay mucha expectativa puesta. Nosotros participamos con una delegación bastante interesante, con gente de FAES, y otras cooperativas. En particular, he sido invitada a participar de una mesa cuyo título es Paradigmas de Desarrollo y Equidad Social, que se va a realizar el 29 de mayo, a formar parte de la relatoría de esa mesa.
Ah, muy bien.
Así que para mí es un desafío, es algo nuevo que voy a hacer y que, bueno, con mucho entusiasmo y con mucha expectativa también de mi parte. Entendemos que de estas cosas siempre se aprende y se avanza en lo que nosotros queremos, que es que el movimiento cooperativo siga teniendo más incidencia y siga realmente pesando sobre la economía como lo está haciendo, ¿no? Y bueno, seguramente desde allá nos vamos a comunicar y te voy a ir contando cómo viene la mano, cómo se va desarrollando todo.
Pero por supuesto, vamos a hablar por teléfono, aprovechando la tecnología moderna. En otra época, desde Panamá hasta aquí tardaban como un mes, seguramente, viajando, claro, en barco. Ahora es instantáneo. Decime, ¿cuál es el lema de esta segunda cumbre? Porque la primera fue en Guadalajara, México.
Bueno, aquí va a haber cuatro ejes, ¿no?, fundamentales. cuatro ejes temáticos transversales que requieren discusión y análisis. Uno es identidad cooperativa y gestión empresarial, el segundo, el que te dije recién, paradigmas de desarrollo y equidad social, el tercero, responsabilidad social y ambiental, y el cuarto, políticas públicas e incidencia. La denominación de toda la actividad es las cooperativas, desarrollo sostenible con equidad social.
Magnífico. Bueno, de eso vamos a hablar por teléfono entonces en los próximos días.
Así es.
Buen viaje, Liliana, muchos éxitos.
Bueno, muchas gracias.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Nació en 1892. Fue un 22 o un 29 de mayo. Los biógrafos no se ponen de acuerdo, aunque en verdad poco importa esa exactitud. Lo concreto es que nació hace 120 años en Suiza, pero desde los 4 años vivió aquí, en la República Argentina.
Recorrió el país en compañías de teatro, fue docente, escribió en Caras y Caretas. Fue poeta y su poesía avanzó a fuerza de talento y voluntad hasta hacerse reconocida en toda América Latina. No hablamos de otra que de Alfonsina Storni.
Barrancas del Plata en Colón. Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelabros mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste y el paisaje se cae y se levanta.
Alfonsina Storni, a quien escuchábamos recién, escribió libros como Languidez, El dulce daño o La inquietud del rosal. Su obra, concuerdan los críticos, es un verdadero canto a la libertad, al amor, a la igualdad entre el hombre y la mujer.
Bien pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso, mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo, lo he libertado yo.
Alfonsina Storni se quitó la vida en la ciudad de Mar del Plata, en 1938, arrojándose al mar. Su obra y su propia vida se convirtieron en un mito iconográfico.
Su suicidio inspiró la canción Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez y Félix Luna. Acá, la versión personal de los muchachos de Jopo.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la thank you. llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van Déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormidos. Alfonsina vestida de amar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en nuestro programa habitual y todos los días vemos las páginas de los diarios, los matutinos, los noticieros de televisión. Hay como una sobredosis informativa. Pero es necesario hacer un recorte en la agenda, detenerse a pensar, y para eso la tenemos a Ana Grondona.
Sí, aquí está Anita con nosotros, parando la pelota. ¿Y de qué nos ibas a hablar?
Bueno, el título que de lo que quiero decir hoy tiene que ver con el liberalismo que nos fue en la Argentina. Pensaba en estas fechas, ¿no? El 25 de mayo, que nos convocó en estos días, y aquel proyecto de liberalismo en el sentido de promesa. Yo en general en mis trabajos suelo ser bastante crítica del liberalismo como racionalidad política, pero es cierto que como parte de esas luces de la modernidad trajo una gran promesa respecto a la emancipación, de la autonomía. Sin embargo, ese proyecto fue mucho más difícil en el contexto de la Argentina, ¿no? A lo largo, pensando, por ejemplo, y sobre todo, en el siglo XX. Pareciera que la extensión de las libertades civiles, de esta cuestión de la autonomía, fue más difícil por diversos motivos. Y no fue menor el papel bastante conservador de las clases dominantes. Y pensaba en dos indicadores claros en estos días de ese nivel de visión retrógrada de estos sectores. Por un lado, en el caso Blaquier, ¿no?
Actual, emblemático, ¿no?
Emblemático, si los hay, ¿no? Literalmente, todo lo contrario a un proyecto modernizador y liberal, por el contrario, un proyecto que llega hasta el secuestro, ¿no? Hasta la complicidad más burda. Pero también pensaba lo que pasó hace unos pocos días en la legislatura con esta revalorización extraña, paradójica, fuera de tiempo, de la figura de Roca, ¿no? Es decir, unos sectores dominantes en ambos casos, mucho más conservadores que modernizantes, ¿no? Muy poco liberales. Y la paradoja interesante es que Por el contrario, este presente es un momento de extensión de esas libertades que nos prometía la modernidad. Pienso, por un lado, en la ley de identidad de género, en la ley de muerte digna y también en lo que recientemente ha sido un fallo de la Corte, que tiene que ver con la extensión y la democratización de los medios. Pero nuevamente, sigue siendo interesante cómo estos avances no tuvieron un actor en una burguesía modernizante, sino que tienen que ver muy fuertemente con el rol de un Estado en un momento democratizante como es el momento actual, ¿no? Y un indicador de no tanto del presente, sino del pasado, que me parecía interesante compartir con los oyentes, es que hasta la década del 30, ya avanzados, ¿no?, en el mundo, en lo que tenía que ver con legislación social, en el Parlamento en la Argentina se defendían las figuras de mediación laboral como el conchavo, ¿no? Que se reivindicaban como figuras prácticas para lograr reunir una cantidad de trabajadores, cuando estos modos de contratación suponían clientelismo, dominación, digamos, niveles de sujeción muy importantes. Pero en fin, a pesar de las promesas de mayo, ¿no?, que traían un proyecto jacobino y liberal en los sentidos más prometedores, insisto, fue muy difícil realizar ese proyecto. Pero la historia nos trae ahora un presente donde esos mismos sentidos, pero resignificados, parecieran estar disponibles para su realización.
Esto me recuerda a una expresión que creo que pertenece a José Ingenieros cuando hablaba de lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, como para tenerlo en cuenta a 202 años de la Revolución de Mayo. Ana, como siempre, agradecidos por tu aporte y tu reflexión. Y nos vemos la semana que viene.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Seguimos con Desde la gente y estamos con la visita del día de hoy, que son la licenciada Liliana González y el licenciado Juan Carlos San Bartolomé, que nos van a hablar de balance social o responsabilidad social. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar acá.
Bueno, muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Los agradecidos somos nosotros estar acá y poder conversar con vos y con tu audiencia sobre esta temática que tanto nos apasiona en el tema cooperativo y la responsabilidad social cooperativa, como primer avance para poder empezar a charlar un poco esta diferencia cuando hablamos en el cooperativismo, responsabilidad social, de qué hablamos. Nosotros le ponemos nombre y apellidos y responsabilidad social cooperativa.
Bueno, yo también me sumo al agradecimiento de Juan con respecto a la invitación. Es un placer realmente compartir este micro contigo, y sobre todo pensado desde quién lo están haciendo y además en la temática, que como decía Juan, es una temática relativamente nueva en Argentina, pero que no es nueva a nivel de las cooperativas, porque nosotros decimos que cuando nace una cooperativa ya en ese momento es socialmente responsable. Por lo tanto, la responsabilidad social no es una creación artificial, sino que forma parte de la esencia de las cooperativas y, por supuesto, de su identidad.
¿Y cómo se mide la responsabilidad social cooperativa? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede medir?
Cuando hablamos de responsabilidad social cooperativa, nosotros hablamos de lo que es el análisis del cumplimiento de los 7 principios cooperativos universales que deben cumplir todas las cooperativas en el mundo. La forma de medición de ese cumplimiento de esos 7 principios cooperativos es a través de una herramienta que es el balance social cooperativo, que nosotros decimos que es una herramienta de gestión y comunicacional importantísimo para las entidades cooperativas, porque le permite mirarse hacia adentro, es decir, cuánto de cooperativa soy, y ver en qué estoy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, en qué tengo que mejorar, en qué tengo que profundizar, las cosas que vengo haciendo, en función de cómo voy cumpliendo con cada uno de los principios que deben cumplir las cooperativas.
Creo que cabe las palabras de una dirigente cooperativista cuando en su cooperativa, que ya hace más de 10 años lleva realizados reportes de balance social cooperativo, en una de las evaluaciones ella manifestaba que haber realizado el balance social cooperativo es animar a mirarse al espejo.
Claro.
Es esto, ¿no?
Sí,
es decir, cuando en realidad, bueno, nos miramos y vemos nuestra propia imagen, que a veces, bueno, nos satisface, otras veces no tanto, pero esencialmente es en esa imagen encontrar la fortaleza para poderlas consolidar, ver los puntos débiles para transformarlos en objetivos a lograr. Pero recalcar esto que recién manifestaba Juan Carlos, que esto se hace desde la mirada de los 7 principios cooperativos, o sea, de su observancia y de su cumplimiento. No vamos a cansarnos de reiterar esto, porque hay otras formas de medición de la responsabilidad social, que no es responsabilidad social cooperativa, sino responsabilidad social empresarial, que hoy está tan en boga, uno lo escucha permanentemente, a través de distintas fórmulas. En el caso de las cooperativas, si las cooperativas solamente midieran su responsabilidad social empresaria, estaríamos haciéndolo de una forma incompleta, porque estaríamos analizando solamente lo empresarial y no lo asociativo, que es parte de la esencia. Dentro de los principios cooperativos y dentro del cumplimiento, por supuesto que están los principios del Pacto Global, los 10 principios del Pacto Global y también los enunciados de las ISO 26.000. Pero los cooperativistas tenemos que analizarlos siempre a la luz de los principios cooperativos. Nosotros podemos dar un ejemplo para tu audiencia. Si hablamos, por ejemplo, del segundo principio de control democrático, vamos a hacer un análisis de la gobernanza, es decir, de la gestión de lo institucional y de lo funcional. Y vamos a poder analizar cuánto de participativo es una cooperativa. Claro. Es decir, cómo se da la democracia. En realidad, ¿hay un cimiento de democracia solamente representativa? ¿O esa democracia representativa también tiene su correlato en la democracia participativa? Todo esto puede ser analizado a través de dimensiones. Para poder analizar las dimensiones, nosotros tomamos variables e indicadores, que por supuesto, puestos en la matriz correspondiente de la fórmula, nos van dando una mirada de esta cooperativa, que a la vez, comparando los reportes, vamos viendo año a año los análisis.
Bueno, ¿y cuál es la premisa que se está trabajando ahora para la reunión de ASI América?
Para la segunda cumbre cooperativa.
Sí.
Seguimos trabajando lo que iniciamos en la primera cumbre cooperativa de Guadalajara, donde se dejó explicitado el tema, la declaración de Guadalajara, el tema de la responsabilidad social cooperativa y la implementación por parte de las cooperativas del balance social cooperativo. En esta segunda cumbre, bueno, estuvimos trabajando, ayer justamente estuvimos en reunión, vos estuviste participando de ello, de lo cual va a ser un poco la ponencia argentina para el tema de la mesa de trabajo número 3, que es responsabilidad social y ambiental, pero a su vez nosotros, como auditores sociales de Asia América, tenemos a nuestro cargo todo lo que es la coordinación del foro de balance social y cooperativo que se va a llevar adelante en Panamá, en los cuales ahí van a estar trabajando, exponiendo experiencias de Perú, de Bolivia y también de acá de Argentina.
Creo que cabe ampliar esto que dice Juan con respecto a quienes van a presentar experiencia. Nosotros somos profesionales que siempre llevamos directamente a los protagonistas. Esto ha sido para nosotros una premisa, ¿no? Nosotros podemos hacer el encuadre, pero quienes tienen que hablar son los protagonistas. Esto lo venimos haciendo desde ya hace 4 o 5 años que estamos participando o en las conferencias o en la cumbre. En este caso, cabe destacar que nuevamente se va a presentar la experiencia de la cooperativa obrera, especialmente en el cumplimiento no solamente del 7º principio en lo que hace a cuidado del ambiente, sino al cumplimiento del cuidado del planeta en todos los principios cooperativos, ¿no? Y especialmente también en la gestión. El caso de Bolivia, que la cooperativa del Buen Samaritano, hemos conocido una experiencia valiosísima que tiene que ver con lo que ellos llaman la banca comunal. Cuando hicimos nuestra auditoría para extender el certificado de calidad, hemos viajado a una pequeña localidad de Bolivia cercana a la zona de selva y nos encontramos con una especie de microcrédito otorgado a mujeres que hace una promoción de la figura de la mujer y su empoderamiento a través de otorgar créditos para que lleven adelante alguna de las actividades que ellas necesitan desplegar. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, con grupos de mujeres que son profesionales y que necesitaban el respaldo del crédito para poder llevar adelante su profesión. O también nos hemos encontrado con amas de casa que necesitaban el crédito para terminar de techar su vivienda. Bueno, esta experiencia que realmente cuando nosotros las escuchamos a las protagonistas, debo decirlo, Liliana, me emocioné hasta las lágrimas profundamente, porque el testimonio de vida que dieron da cuenta del valor de la cooperación, es decir, lo que significa en la vida de una mujer el empoderarse desde la democracia participativa. Entonces, esta experiencia va a ser llevada a Panamá. Y también la experiencia de la cooperativa de ahorro y crédito, que justamente se llama Credicop también, de Lima, que va a mostrar su gestión y además hacia la comunidad va a mostrar un trabajo muy fuerte que está realizando con la Fundación Pasitos de Fe, que la característica que tiene es que son todas personas, niños y adultos, con síndrome de Down, que están tratando de ser incorporados a la vida en sociedad. Es decir, pensado desde la promoción y no desde el asistencialismo. Realmente una experiencia también muy buena, y va a ir tanto la gente de la cooperativa como el presidente de la fundación, ¿no?
Qué bueno.
Sí, realmente las tres experiencias muy valiosas. Esto es una continuidad inclusive de Cancún, donde justamente se había presentado la cooperativa obrera, el banco Credicop y el grupo asegurador La Segunda.
Bueno, les agradezco muchísimo a los dos el haber estado acá, dar toda esta información tan rica, tan interesante, y sobre todo les agradezco la seriedad y la pasión con que llevan a cabo la tarea. Realmente son dos profesionales de 10. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima visita.
Pero bueno, ¿cómo no?
Con mucho gusto y a disposición cuando lo requieran.
Muchísimas gracias.
Estuvimos hablando con la licenciada Liliana González y el licenciado Juan Carlos San Bartolomé, que son expertos en responsabilidad social cooperativa.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hasta el 13 de agosto se pueden presentar proyectos para el Premio Presidencial Escuelas Solidarias 2012. La convocatoria está dirigida a todas las escuelas del país, de los niveles inicial, primario y secundario, de todas las gestiones y modalidades que estén desarrollando experiencias educativas solidarias. Los objetivos del premio son: reconocer a las escuelas que mejor integren el aprendizaje curricular de los estudiantes con acciones solidarias destinadas a mejorar la calidad de vida de su comunidad, reconocer a las experiencias educativas solidarias que permiten a los estudiantes ampliar su horizonte de aprendizaje y comprometerse en la transformación de su comunidad junto con otros actores sociales, y fortalecer y difundir una cultura participativa, solidaria y de compromiso ciudadano. Se otorgarán 4 primeros premios de 15.000 pesos para cada experiencia ganadora, 6 segundos premios de 10.000 pesos cada uno y 5 menciones de honor de 2.500 pesos cada uno. Las bases se pueden consultar en la página del Ministerio de Educación, www.me.gov.ar, y una vez allí buscar Educación Solidaria, o bien escribir www.me.gov.ar/edusol.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credicop. Adherite gratis en puntoscredicop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel.
La Revolución de Mayo no fue un hecho aislado. Fue el resultado de un proceso político, social y económico, y si se quiere, tampoco fue la culminación de ese proceso. Fue un mojón muy importante, pero no único, ni inicial, ni final.
La invasión de Napoleón había depuesto al rey español y por tal razón sus virreinatos quedaron huérfanos de su poder central. En el Río de la Plata, además, se producía una crisis por la merma de metales preciosos que venían desde Cusco y salían por el puerto de Buenos Aires.
Raúl Fradkin, docente de la Universidad de Luján y de Buenos Aires, y autor del libro 200 años, Pensando la Revolución de Mayo, nos cuenta cómo fue ese proceso.
Hablamos de lo que pasó el 25 de mayo de 1810, es decir, de un acontecimiento de un día, o hablamos de un proceso histórico que abarca una o dos décadas, o más. Si lo contestamos de la primera manera, ¿quiénes hacen la Revolución de Mayo? Es una, entre comillas, suerte de golpe de Estado, en el cual no el ejército, porque el ejército, después podemos hablar de eso, estaba muy debilitado y era prácticamente inexistente en Buenos Aires en mayo de 1810, sino las milicias, que no es ejército, sino civiles armados, conducidos por los principales vecinos de la ciudad, se apoderan del gobierno, desplazan al virrey e instauran una junta por imposición, le imponen al cabildo primero, al virrey después, y por último a la audiencia, que se reconozca esa junta. Eso que nosotros llamamos la primera junta, pero que no era su nombre, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, la primera junta es el nombre de una estación de subte. No existió nunca la primera junta. Lo que existió era un gobierno que se llamó, y el nombre no es casual, Junta Superior Gubernativa del Virreinato del Río de la Plata, en nombre de su majestad don Fernando VII. Y eso da una idea de lo que era, que todavía no era un gobierno de la independencia.
Bien sabemos que por estas tierras esa independencia tardó aún 6 años más en llegar. Al decir del filósofo y pensador José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana, las revoluciones latinoamericanas fueron políticas, pero no económicas.
Refuerza esta idea el filósofo José Pablo Feynman.
Cuando se produce el movimiento de mayo, atención a esto, las naves ancladas en el estuario del Río de la Plata, las naves inglesas, festejan a cañonazos la Revolución de Mayo, porque es el momento de ellos, el momento de entrar como mercaderes, tal como dijo George Canning. Entonces, entrando como mercaderes, derrotan al viejo poder español, aunque la Junta se haya hecho cargo políticamente del gobierno. O sea, que la política de Mariano Moreno y sus 2 o 3 amigos es un ejecutivo reducido que tiene las luces de la vanguardia como para decir, tenemos que echar a los españoles y tenemos que comerciar con los ingleses.
Una de las principales consecuencias económicas de la Revolución de Mayo es el establecimiento del libre comercio, que permitió acrecentar la posición del Río de la Plata en el comercio mundial. Este impacto benefició al litoral porteño y perjudicó al interior. Buenos Aires estableció una nueva relación con el resto del mundo como proveedor de materias primas producidas en el campo y también como importador de productos manufacturados. Gran Bretaña se convirtió por entonces en uno de los primeros exportadores del puerto de Buenos Aires.
Esta situación lleva al historiador Felipe Piña a decir que esta revolución
tuvo mayor peso en Buenos Aires que en el resto del territorio.
Yo creo que el 25 de mayo es una fecha muy particular y muy interesante porque divide un poco las aguas en la Argentina entre lo que es el 25 de mayo para Buenos Aires y lo que es el 25 de mayo para el país. Para muchos historiadores y muchos pensadores del interior, del llamado interior del país, el 25 de mayo es una fecha casi municipal, ¿no? Donde se produce un episodio vinculado a Buenos Aires que va a beneficiar fundamentalmente a Buenos Aires. Esto es en parte cierto, pero es una mirada también parcial. Yo creo que el 25 de mayo es un hecho nacional, porque de hecho se estaba hablando de una autoridad nacional como era el virrey, digamos, y la caducidad del virrey, y el reemplazo por una junta que tiene pretensiones nacionales, y que tiene un valor agregado con alguna gente que tiene una conciencia nacional, me parece a mí sumamente interesante, y donde el pueblo tiene una participación de todo lo que podía participar un pueblo que se estaba constituyendo todavía en 1810. Creo que fue una revolución abortada muy tempranamente por los factores de poder, y de hecho se percibe esto en la eliminación física o política de los personajes claves de esa revolución, como Mariano Moreno, como Juan José Castelli, como Manuel Belgrano, etcétera, ¿no? Gente que va quedando de lado, de alguna manera, en favor de los sectores de poder que van concentrando el poder.
Desde aquella nación que comenzó a conformarse en 1810 hasta nuestros días, pasaron ya más de 202 años, y la revolución sigue inconclusa. La fecha es entonces ideal para celebraciones y evocaciones, pero también para avanzar con el sueño eterno de la revolución, encarnado en los hombres y las mujeres con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad.
Castelli, Moreno, Belgrano y muchos de los constructores de la Argentina naciente se nutrieron con lo más avanzado del pensamiento de su época. Su mirada fue más allá de la encrucijada histórica que les tocó vivir, y su gran mérito, además de las tácticas políticas del momento, fue incidir sobre el sentido común dominante y acumular fuerzas para que las utopías emancipadoras se hicieran realidad.
Desde allí es que insistimos. Fuimos y somos constructores de vínculos solidarios con infinidad de organizaciones populares. Es tiempo entonces de celebrar con alegría y también de asumir el compromiso de sumar y multiplicar toda esa extraordinaria energía para completar el diseño de un proyecto nacional profundamente democrático y con equidad social.
Y nos vamos con un Viva la Patria y acompañados con música, en este caso con Patria Mía de Héctor Marcó y Pedro Lawrence por Alberto Podestá.
Nos vamos entonces hasta la semana que viene con este sentimiento patriótico y la esperanza renovada.
Que los ángeles del cielo te hagan coro con sus dianas y que rían las campanas para ti por el canto de esa madre que en la cuna mece el alma. Por tu gloria, dulce patria en que nací, son tus noches soñadoras como luna campesina, tus estrellas como lámparas de amor y en la reja más florida de tus pampas argentinas dejó el alma Santos Vega el payador. Patria mía, Dios te salve, eres criolla que doma los tiempos sobre potros de crines al viento que galopan más libres que el ave. Patria mía, Dios te salve, en los brazos del ser que más quiero hoy levanto mi nido de hornero a la sombra inmortal de tu ombú, mientras grita mi pecho altanero por mi pueblo argentino sano. Salve, en los brazos del ser que más quiero hoy levanto mi nido de hornero a la sombra inmortal de tu ombú, mientras grita mi pecho altanero por mi pueblo argentino. Salve.